delegación oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, enero 21 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa diariamente de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, de lunes a viernes a este programa. Agradeciendo también sus correspondencias a nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com con temas de actualidad para que lo llevemos a cabo con los análisis de nuestros invitados. Precisamente tengo el placer de recibir en el día de hoy al coronel retirado Octavio Pérez, con el cual vamos a hablar precisamente de cuánto puede cambiar el mundo o va a cambiar el mundo luego de un cambio de mandato. Agradeciendo también la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez. Y vámonos sin más tras la noticia. Muy buenas tardes, Octavio. Bienvenido a nuestra emisión.
Feliz año, Cari, a ti y a todos los que colaboran contigo para producir esta obra tan fantástica. Te diré que hay cosas que se llaman políticas de Estado. Primero, el día 20 de enero hubo un cambio de poder.
Ajá.
Y no importa el presidente de turno o de partido, hay cosas que los servicios de inteligencia, los servicios como la CIA, tienen que darle en los meses anteriores al presidente entrante un update, o sea, ponerlos al día de lo que está pasando en todos los aconteceres del mundo.
Ajá.
Ahora, cuando tú hablas de ese tipo de cosas, la politiquería terminó ayer. Promesas y todo eso terminaron ayer. La realidad del mundo es otra. Él puede hacer cosméticamente muchos cambios de pincelada que quiere hacer, y ha hecho como hizo el día de ayer. Pero cuando hablamos de política extranjera, empezando por Irán, si él dice, que todavía no ha podido hacerlo, que va a reanudar el tratado del 2015-2005 de Irán.
Permíteme una previa, porque este programa, como tú sabes, y nuestras transmisiones van dirigidas justamente al pueblo de Cuba, que está totalmente catapultado con fumigación ideológica, donde hay noticias, totalmente, está catapultado, está empadronado, no en cuarentena, está en sesentena ya. Y desde luego, lo primero que quiero preguntarte es por qué la reacción inmediata del presidente Hassan Rouhani ha llamado a Joe Biden para que retome el tratado nuclear del 2015. Pero me gustaría que, para beneficio de los que en Cuba están escuchando este programa, un experto en la materia como tú me hablaras de qué cosa es, de qué se trata este tratado nuclear.
El tratado nuclear era hecho entre 6 partidos, o sea, estaban 4 países europeos, Rusia, Estados Unidos y por el otro lado Irán. Un tratado que se hizo durante la administración de Barack Obama.
Uh-huh.
Para tratar de solventar un problema con una crisis evidente con Irán, que estaba no únicamente enriqueciendo uranio a más de un 3%. El uranio se enriquece a ciertos niveles para ciertas cosas. Por ejemplo, para la medicina nuclear, que es lo que es el MRI o lo que es un rayo X, que es lo que es un CT, el tipo de radiación que tú recibes en una medicina nuclear, no más de un 20% es necesario. El reactor que está a la esquina de tu casa, que tú ves allí como Turkey Point, si eres dichoso vivir cerca de uno de esos reactores, tiene las varillas de 3%, que eso es lo que se llama material nuclear fisil comercial. Cada vez que algún país, de los pocos que están permitidos hacer enriquecimiento, que son los 4 o 5 miembros de, coincidentemente, los 4 o 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia, Estados Unidos, Rusia, y Inglaterra, son los únicos que están permitidos enriquecer. Ahora, sabemos que hay muchos países que lo están haciendo, Pakistán, la India, Israel, Irán, en este caso Corea del Norte, pero esos países están en fuera de los tratados nucleares, Corea del Norte e Irán. ¿Qué pasa? En 2015, tratando de hacer un tratado a lo que fuera, se hizo un tratado pisco labis, de eso, cuando tú vas a pintar un cuarto y nada más que le das un brochazo y lo dejas medio pintado, y se hizo un acuerdo con Irán, entre los 6 partidos de este lado, que ellos iban a dejar de enriquecer uranio a un 20% más, cuando hablamos 96%, es en material fisil, pero eso con centrífugas, que son como, digamos, cascadas, en muy similar a lo que se usa en la cervecería, que es como un coil, como un alambre así que da vuelta, se puede lograr y llevarlo de un 20 a un 40, un 60, 80, dependiendo cuántas centrífugas tú tengas. Otro de los plazos de ese tratado era disminuir el número de centrífugas, de las cuales técnicamente ellos hicieron, pero dejaron una puerta abierta, digamos, es como si yo te digo, bueno, Cari, tú tienes 40 carros de alquiler, que te los taxis, yo te permito 40 carros en vez de 100, pero puedes tener unos 10 flotantes más, porque si se te rompe uno o el otro está en mantenimiento, puedes tener 50. Y estos individuos han estado operando más centrífugas durante todo el tiempo de este tratado. O sea, ellos han estado incurriendo en violaciones de este tratado desde el 2015 hasta el 2018-19, cuando el presidente Trump en ese momento se salió del tratado y dijo, yo no voy a lidiar con esta gente, tienen que llegar a lo que se había acordado anteriormente o no hay tratado. Hay que rehacer el tratado, porque encima de todo eso que te estoy diciendo, en ningún momento el tratado original permitía el desarrollo de misiles, de los cuales Irán ha continuado haciendo. En otras palabras, es como si alguien te digo, bueno, Cari, tú no puedes tener una pistola, pero tienes las balas y tienes el peine y tienes el upper receiver group, que es la parte donde va la bala, y tiene los componentes. Tan malo en un programa nuclear es el desarrollo del misil como el misil en sí. Y entonces eso se permitió durante todo este tiempo. Es un tratado, como te digo, que se hizo para decir, hay un tratado. Es como para salir del paso. Es como tú ir a comprar un regalo de Navidad que en realidad ni te importa ni representa lo que le vas a dar a la persona, sino para salir del paso. Eso fue el tratado que había. Entonces, quieren volver a ese tratado. Va a ser un poco difícil porque ya ellos están enriqueciendo el 20%. O sea que hay que volver a frenarle los trenes. Ellos también lograron durante ese tiempo recoger una gran cantidad de dinero porque hubo muchas inversiones europeas para construir aviones, carros, etcétera, y eso no le llegó al pueblo. Fíjate cómo es, que encima de todo, durante la pandemia, al principio de la pandemia, no reportaron la cantidad de muertos que en realidad ha habido.
Correcto.
Y el país sigue, el país no produce gasolina, ¿sabes? El país tiene unas condiciones paupérrimas en cuanto a la infraestructura y el pueblo no se ha beneficiado nada. Que eso era parte, si tú vas a hacer un tratado con algún país, es que en el otro lado el país haga algo para que se beneficie el pueblo, y nunca ocurrió. O sea que por mucho que Biden diga que vuelva al tratado del 2015, va a tener que ver todo lo que está pasando en este momento y que los servicios de inteligencia le están informando. Así que del dicho al hecho hay un gran trecho.
Bueno, y eso que Rahani dice que la bola está ahora en la parte de Biden. Y hablando de misiles, Corea del Norte exhibió un misil que describe como el arma más poderosa del mundo. Que parece que todos se han puesto de acuerdo ahora, ¿no?
Pero ven acá,
y empezar a acorralar a Estados Unidos.
No, esta es la carta de bienvenida al nuevo presidente. La hicieron el jueves pasado, una parada a la medianoche allá en Pyongyang, como hicieron el 16 de noviembre del año anterior.
Ajá.
Que están cogiendo eso para que los satélites no tengan mejor visibilidad, pero nosotros tenemos un sistema de radares que ven de noche. O sea, que para tratar de ocultarse de los satélites fotosensores, que son geosíncronos, o sea, que están a la misma vez que el sol está en el lugar, hicieron una parada de medianoche y exhibieron un misil que sí es preocupante en el sentido, porque es un misil submarino, tipo Poseidón, tipo el equivalente al Poseidón americano que usan los submarinos de nosotros. Gracias a Dios todavía ellos no tienen un submarino nuclear. Tienen submarinos de diésel, han convertido un submarino de ellos en un submarino que puede disparar un misil, y ahora está en desarrollo en Nampo, en la base de Nampo, otro submarino que va a poder disparar dos misiles. La buena noticia es que el submarino es de diésel, o sea, es de petróleo, y no tiene un alcance largo, pero con todo y que salga 400 millas fuera de la costa, sí puede llegar a los Estados Unidos, puede llegar a muchas partes del mundo, así que sigue siendo una amenaza. El peligro bastante claro sería si tuvieran un misil, un submarino nuclear que se va 6 meses bajo el agua y nadie sabe dónde está, y se aparece en la costa americana y dispara. Pero, como tú bien dices, esto es una carta de presentación al nuevo presidente. Ya Kim Jong-un ha dicho que no importa que haya habido un cambio en la Casa Blanca, él seguirá desarrollando sus misiles, él seguirá desarrollando su programa nuclear como una forma de autodefensa. Esto es una cosa de orgullo patrio. El tener misiles en Corea del Norte no es una cuestión de que la vamos a entregar por nada. Tiene que haber primero lo que se estaba tratando de lograr, que era una completa denuclearización, o sea, que se fueran los misiles de americanos que están en Corea del Sur, y que Corea del Sur, que posiblemente como Israel tenga también misiles nucleares, también se suscriba a una pauta. Pero no, Corea del Norte no ha pasado. Ahora, lo bonito de esto es que en los últimos 4 años, Corea del Norte, enseguida que se confrontó con Trump, tuvo que parar y paró el voleo de misiles y paró las pruebas nucleares. O sea, que veremos qué cosas.
Y de eso te iba a preguntar, porque indudablemente esto no fue un presidente que negoció y logró como un apaciguamiento por parte de Corea del Norte, pero ahora justamente se produce de inmediato, ya sabiendo que él no iba a ser reelecto, esta reacción de parte de Corea del Norte, precisamente.
Y así le ha hecho a todos los presidentes que han pedido un cambio de poder. Él, el padre y el abuelo. Siempre que ha habido un cambio de poder, le presentan su carta de presentación. Aquí de mi bebecito nuevo, mi nuevo misil, para que tú aprendas que conmigo tienes que lidiar con fuerza. Así que eso es otra cosa, que la política de Estado se impera y no lo que te pueda decir un presidente. Fíjate que ha dicho muy poco sobre Corea del Norte y lo que quiere hacer con Corea del Norte, porque también hay consideraciones que tomar.
Claro.
Y cuando el Pentágono le empieza a decir, el presidente, esto está así, así, él no va a poder sencillamente contestar a cualquier cosa que se haya dicho durante la campaña.
Ahora vámonos un poco a la región, ¿no? Porque Álvaro Uribe acaba de hacer una declaración muy fuerte a la revista Semana, tras el escándalo diplomático suscitado por el dossier secreto, que de acuerdo a Uribe advierte sobre los estragos del castrismo en Venezuela y la posibilidad de que se intente penetrar a la democracia en el país. Esto, imagínate, en este momento también Duque está reclamando que le devuelvan a los miembros del ELN y la callada por respuesta por parte de Cuba. Hasta este punto, en donde estamos en la última sanción que emitió Trump de insertar nuevamente a Cuba dentro de los países que ayudan al terrorismo y que son parte del terrorismo.
Pues mira, aquí tienes otro punto muy interesante. No se puede revertir eso con un pincelazo. Hay suficientes pruebas evidentes que sí hay esa vinculación cubana, que sí hay esa intromisión cubana en todos estos grupos narcotraficantes, y ahí es donde se le va a hacer difícil. Por eso dicen algunos artículos que va a tomar semanas o meses, artículos optimistas, pero la realidad es otra cosa. La realidad es que tú tienes que probar por qué no debe estar, ¿entiendes? Esto es una comisión muy seria que tiene los Estados Unidos en el Senado, que cuando hace este tipo de evaluación es porque hay evidencia. O sea, esto no es porque Trump de salida quiso. No, esta es la realidad. Esto se evalúa todos los años. Igual que la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. Todo este tipo de cosas se hacen anualmente. Se revisan todos los países en la lista de terroristas, la lista de derechos humanos, etcétera, etcétera. Que tú has participado en muchos de esos. Cuando has visto lo que ha ocurrido, que hay hasta en Ginebra, que han ido muchos de nuestros compañeros aquí en Miami a hacerle posiciones, porque debe quedarse Cuba en estos grupos. Así que
estuvo condenado durante 15 años consecutivamente y no permitió jamás en la vida un relator.
Exactamente. O sea, entonces
ellos se burlan de cuanto intento pueda tener el mundo de tratar de verlos como domesticables y democratizables. Sí. Ambas cosas son total y absolutamente. Ahora me llama la atención la conducta de López Obrador, y te quería hablar de esto porque el López Obrador le ha pedido a Biden no repetir los errores de Obama en materia migratoria. Esto está en el portal de Pan American Post y es un artículo muy amplio. López Obrador le deseó suerte a Biden como presidente de Estados Unidos, parco, y a pesar de las diferencias, el mandatario mexicano lo reconoció como ganador de la elección 38 días después. Pero AMLO ha manifestado sentirse decepcionado de la Administración de Control de Drogas, la DEA, por el caso Cienfuegos, que tú sabes que es un caso que ha tenido una tremenda resonancia en Estados Unidos y en México. Tampoco comparte con Biden su visión sobre las energías limpias. ¿Hasta qué punto estamos viendo una conducta no esperada por parte de López Obrador?
Bueno, ¿te acuerdas cuando hubo el cambio de poder en Ecuador? Que de momento tuvimos a, ¿cómo se llama? Lenin, ¿cómo se llamaba el hombre? El presidente, y se comportó más como uno de derecha que izquierda, López Obrador, en este caso, porque sabe lo que es el narcoterrorismo y sabe lo que es el control narcotráfico en todo su territorio nacional y sabe lo que es la inmigración ilegal que cruza por su país, ha tomado una posta de mantener los soldados en la zona sur. Fíjate que hay una tremenda caravana.
¿Sí?
En Guatemala, con un tiroteo el otro día.
Y la desmantelaron.
Y la desmantelaron. Porque eso venía para acá. Estaban esperando el día 20 de enero para venir para acá. Entonces, pensaron que porque iba a haber un cambio de poder en los Estados Unidos, que iba a haber un cambio otra vez de política nacional. Señores, tanto le impacta a López Obrador esta inmigración ilegal pasando por su país, los coyotes abusando de esta gente, gente muriendo en su país, que son cosas comunes que tienen los Estados Unidos.
En medio de una pandemia,
en medio
que
de
él
una
no
pandemia,
ha controlado.
Que él no ha podido ni controlar. Entonces, llévalo un paso más. En México se producen una gran cantidad de carros que vienen a los Estados Unidos.
Correcto, las ensambladoras, entre ellas la Ford.
Exactamente, la Ford, la Volkswagen, un número de ellos que tienen, son carros que están, que hacen de petróleo y de gasolina, con sus controles de emisiones, con requisitos en Estados Unidos. Pero si ahora tú te pones a hacer restricciones en cuanto a las emanaciones, ellos que todavía están, aunque sea un país, técnicamente es en desarrollo, México es un país en desarrollo en cuanto a, digamos, las factorías no están al nivel de pureza. Entonces, si tú vas a hacer una ensambladora americana en México y tiene que tener los estándares de control, va a costarle un dinero enorme a esas factorías. Y eso es lo que él le dice, que él no está de acuerdo con su plan climático. Esos planes climáticos, es que esa es otra cosa, meterse en el plan de París, donde considera a China, Rusia y la India como países en desarrollo, y ellos pueden quemar cuanto árbol hay en este país y hacer carbón, y considerar nosotros los emisores más grandes de dióxido de carbono, cuando en realidad nosotros somos los que hemos tenido que adelantar. Y eso es lo que pasó, el Tratado de París le echaba culpa a los Estados Unidos e Inglaterra por ser los dos líderes de la revolución industrial de 1820 y por haber ensuciado la atmósfera por 180 años. Entonces, estos países nuevos, bueno, nuevos no, en desarrollo, vamos a hablarlo para insultar a nadie, la India y China pueden quemar el alma del pueblo, pueden quemar el pulmón del país, y están en desarrollo, se les permite. Entonces, eso cuesta, eso le costó la elección a Hillary Clinton, porque cuando West Virginia, cuando Obama estaba en poder, West Virginia, se cerraron un sinnúmero de factorías y minas de carbón, que es la base de mucho de las industrias aquí, y West Virginia se convirtió en un estado rojo en vez de azul.
Octavio, esto comienza ahora y desde luego quisiera tener la oportunidad de poder seguir teniendo tus análisis, no solamente para nosotros que vivimos en el exterior, pero muy importante para el pueblo de Cuba. Nos queda, por ejemplo, hablar sobre el atentado que ha ocurrido en el día de hoy, que ha sido terrible, y también las 22 tareas más importante que tiene ante sí el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con relación a Cuba. Y para eso quiero hacer una cita formal contigo para la próxima semana, porque Cuba necesita romper a través de las ondas de Radio Martí la censura que le tienen impuesta. Gracias, Octavio. Espero por ti.
Gracias a ti.
La próxima semana. Y me voy a una breve pausa y regreso con Ileana Fuentes, la profesora Ileana Fuentes, en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda, de lunes a viernes a la 1:00 p.m, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00 p.m. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias a las 6:00 p.m. Por las frecuencias de Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, porque vamos a tocar un tema neurálgico que se ha convertido prácticamente en una pandemia, y es el feminicidio en Cuba. Nadie mejor para tocar ese tema que Ileana Fuentes, una mujer que sabe perfectamente bien que estamos frente a una tiranía misógena, más que misógena, de violencia machista y odiadora de la mujer cubana. Muy buenas tardes, Ileana, bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación. Saludos a todas nuestras hermanas en Cuba.
Saludo que yo también, indudablemente, le doy a todas ellas, víctimas de esa violencia, que yo diría que el régimen castrista, aparte de misógino, es odiador de la mujer cubana, pero este tema del feminicidio en Cuba es neurálgico y ha tomado auge. Ahora, la hermana de una víctima de feminicidio en Cuba ha cuestionado la sentencia impuesta al asesino. Se pregunta por qué no fue cadena perpetua como la condena impuesta al joven que mató a un policía en La Habana. El estado comparativo es muy bueno. Bárbara Batista, hermana de Beatriz Cuadrado Batista, víctima de un feminicidio en junio del 2020 en Jibaro Holguín, cuestionado la sentencia que dictó el tribunal en noviembre del año pasado contra el asesino, a quien condenó a 22 años de privación de libertad. Dame tu criterio en torno a esto, y me gustaría que hicieras un análisis, porque su estado comparativo es muy bueno.
Es muy bueno, no deja de ser verdad, que 22 años de cárcel, al sujeto se le pedían 25 años, lo condenaron a 22. La explicación a esta muchacha, hermana de la víctima, la explicación que le dieron para no aceptar un proceso de apelación, fue que 22 años estaba dentro del margen de los 25 años de cárcel, y era suficiente. Pero ese no es el asunto. El tema no es ese. El tema es por qué en un caso, en el caso del asesinato de un policía, y ya sabemos que un policía, bueno, se supone que representa la justicia. En Cuba los policías no representan la justicia, representan la represión del régimen, ¿no? Pero bueno, le dieron cadena perpetua a ese asesino, y entonces a una pobre mujer en Holguín, una pobre joven mujer en Holguín,
que fue asesinada con una alevosía violenta.
Total y planificada, totalmente planificado. Lo condenan a 22 años. Y la pregunta, claro, es, ¿por qué no lo condenan a cadena perpetua? ¿Por qué el asesinato de una persona calculado y planificado no tiene la misma sanción en un lado de la isla y en otro lado de la isla? O sea, Holguín merece menos justicia que La Habana, un policía merece más justicia que una pobre mujer en Holguín, indefensa.
No, y vamos al punto más importante, que vamos con el policía, porque en Cuba no hay una forma de hacer un seguimiento de hasta dónde verdaderamente ese policía va a estar cumpliendo esa sanción o va a estar verdaderamente encarcelado. Más sin embargo, el asesinato de esta joven queda impune y fue con alevosía. Fueron 9 puñaladas, 3 de ellas en el corazón, una en el hígado y una en los pulmones.
Sí.
O sea, esto todo porque se negó a retomar una relación que ya ella había decidido que no funcionaba. O sea, el estado comparativo es tan rotundo que mueve a pena ajena, pero en Cuba no hay forma de verificar si verdaderamente el policía va a cumplir la cadena perpetua o los años de prisión que le echaron.
Exacto. El asunto es que el crimen, el delito, no tiene una sanción igual, similar, en un lado del país y en otro. No es una medida nacional, obviamente. Se aplica de cierta manera, el castigo es algo en una parte del país y obviamente otra cosa, otro castigo, otra severidad en otra parte del país. Y en realidad lo que te demuestra es que la violencia contra la mujer cubana y el feminicidio en particular no se toma en serio, no está tomado en serio para nada. Hace años, hace décadas que no es tomado en serio ni por el gobierno, ni por la Federación de Mujeres Cubanas, ni por el CNSEX y Mariela Castro, que dijo hace 5 años que en Cuba no había violencia contra la mujer ni había feminicidio. O sea,
Mónica, puede responder la misma señora Castro, ¿no? Cuando el primer feminicidio se ha convertido en una realidad tan pronto como en este propio año 2021 en Cuba, una joven de 23 años ha sido la primera víctima de este mal. Estamos hablando de Virgen Leyva Espinosa,
sí,
de 23 años, que fue asesinada el 13 de enero en el reparto El Coco, provincia de Holguín, otra vez por parte de su pareja sentimental y en presencia de la hija de ambos de apenas 2 años. El feminicidio fue denunciado a través de la plataforma independiente Yo Sí Te Creo, dedicada a hacer conciencia sobre la necesidad de crear leyes que protejan a la mujer del alarmante crecimiento en la isla de la violencia de género. Pero el Parlamento cubano todavía no ha dado una respuesta en cuanto a eso. Dame tu opinión.
El Parlamento cubano no va a dar una respuesta porque no tiene voluntad para dar una respuesta. Aquí no hay que inventar el agua tibia ni descubrir el Mediterráneo. Hay una serie de países en América Latina específicamente que ya tienen leyes en contra de la violencia doméstica intrafamiliar, del feminicidio como tal, escrito, feminicidio, específicamente el asesinato de una mujer en una relación que fue doméstica y que ya no existe y que de alguna manera la expareja o el ex esposo la mata, la asesina. Incluso ha habido el año pasado, de los 22 casos de feminicidio reportado, o se saben que hubo en Cuba, se sabe que 3 o 4 de ellos también fueron asesinadas, niñas menores de edad que estaban con su madre. Entonces, no hay voluntad. Colombia tiene leyes contra el feminicidio, Argentina tiene leyes contra el feminicidio, Costa Rica, Brasil. O sea, aquí no hay que inventar nada. Esas leyes existen. El repositorio de leyes de violencia del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, que mantiene la CEPAL, posee más de 300 cuerpos normativos de 38 países de América Latina y el Caribe. En ese compendio, Colombia tiene 24 leyes que protegen a las mujeres de la violencia y de los asesinatos. Argentina y Brasil tienen 18. Guatemala, Bolivia y Costa Rica tienen 14. Chile tiene 11 y hasta El Salvador tiene 10. Cuba apenas tiene 3 leyes en 60 años que hablan, que atienden el problema de la violencia doméstica o intrafamiliar. Entonces aquí no hay que inventar la rueda, aquí lo que hay que tener voluntad. Pero como Cuba es una dictadura, como tú dijiste al principio del programa y siempre has dicho como yo, es un país, es un gobierno misógino, machista, militarizado, donde la ley que funciona es la del más fuerte y la ley del que más manda. Cuba no se recupera de ser un país machista y por lo tanto no hay voluntad de salirle al paso a esta pandemia de la violencia contra la mujer. En Cuba no hay voluntad ni en el gobierno, ni en el parlamento, ni en la Federación de Mujeres Cubanas, ni en ningún lado. Las mujeres cubanas están solas, abandonadas a su destino, y se tienen que unir, y el surgimiento de estos grupos, de estas plataformas independientes y de estas 3 o 4 organizaciones feministas que han surgido en los últimos 3 o 4 años, 5 años, es muy importante, porque hay que educar a la mujer para que sepa que no está segura, su vida no está a salvo en ese país, porque no hay voluntad de protegerla.
Mira, te interrumpo porque te hablaba de que como en Cuba no se puede hacer un seguimiento de hasta dónde el famoso policía va a guardar prisión, el agresor de Leyo Espinosa, un hombre de 42 años nombrado Leonardo Cuervo, ya se había encontrado cumpliendo condena por haber asesinado
a su primera
anterior esposa.
Exacto.
14 años antes, y por buena conducta fue trasladado a un centro de menor seguridad al cumplir la mitad de la sanción. Esto es una información que tomo del portal digital Diario de Cuba. Esto viene en concordancia con lo que hablábamos anteriormente.
Exacto. El asunto es el siguiente: las mujeres cubanas tienen que saber que están desprotegidas por el gobierno. El gobierno y las autoridades y la policía no la protegen, no aíslan a los delincuentes, a los que las agreden, no proveen refugios para esas mujeres, no hay una ley integral que ya se ha pedido hasta la saciedad, y se pidió el año pasado otra vez, y se dijo que hasta el 2028 no se podía contemplar. El asunto no es que le den 22 años de cárcel o cadena perpetua a un sujeto que asesina a su mujer. El problema, porque esa sanción, que es justa, no regresa la vida de esa mujer, no le devuelve la vida a esa mujer asesinada. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, cosa que es, como decirlo, imposible, es que ese gobierno instituya lo que otros países de la región ya han instituido: leyes específicas contra el feminicidio, una ley integral en contra de la violencia de género. Esa es la meta.
Eliana, hay algo preocupante, y si la vida en prisión normalmente es ese, porque el sistema más perverso, cruel y inhumano creado por esa dictadura es el sistema penitenciario, pero con las mujeres ha sido algo terrible. En este momento, si en la calle, en el exterior, no se puede combatir efectivamente el COVID-19, ¿cómo te imaginas que será en una cárcel de mujeres como la cárcel de mujeres de la prisión del Guatao? Está sellada por sospechas de COVID-19. No puede entrar ni salir nadie. Esto es un informe que tomo de Diario de Cuba, que indudablemente ha decretado que la prisión de Guatao o la cárcel de mujeres de Occidente, la mayor que tiene Cuba, está en cuarentena desde hace más de una semana. Y también hay más de 400 reclusas que posiblemente sean o estén en cuarentena o podrían estar en cuarentena porque son personas que pueden tener el COVID-19. Se ha prohibido las visitas familiares, pero mantuvieron la de los abogados. Dame tu criterio en cuanto a esto, porque indudablemente esto es bien preocupante.
Imagínate, si en otros países donde hay mejor protección y mejor alimentación y mejores condiciones, las cárceles están llenas de contagio, están llenas de COVID-19, que se ataca y se combate y etcétera, se hacen las pruebas y todo lo demás, y ahora hay vacunas y se vacunará la gente. Pero ese no es el asunto. Lo que quiero decir es que si en otros países donde las condiciones carcelarias son mejores, entre comillas, pero son físicamente mejores, imagínate en Cuba, donde se está acabando el alimento, la comida se está acabando. La comida en prisión siempre ha sido la peor de la peor. Mal alimentadas esas mujeres, como los hombres en las prisiones de los hombres, mal alimentadas, hacinadas, ahora aisladas y con la posibilidad de un contagio. Yo escribí hace unos meses un artículo que empezaba diciendo femicidio, feminicidio y genocidio. O sea, ¿qué es lo que le espera al pueblo de Cuba con estas circunstancias? No hay comida, no hay divisa, no hay recursos, no se puede salir del país, no se puede viajar. Ese pueblo está condenado por ese régimen a padecer la peor de la peor, inclusive la muerte, porque no hay un gobierno responsable que responda a los intereses de ese pueblo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad.
Indudablemente hay algo que es confortante, porque debido a la presión que se recibió y a las críticas en las redes sociales, a través de periodistas independientes, el régimen castrista ha respondido el caso de la niña fallecida por la falta de una ambulancia. Según la familia, la ambulancia equipada nunca llegó. El sector provincial de salud de la provincia de Matanzas ha publicado una extensa explicación sobre el caso de la niña cubana de 5 años de edad fallecida en el municipio de Colón, cuyo deceso se produjo, según su abuela, por falta de una ambulancia que la trasladara al hospital provincial. Y a esto le han dado pues una cobertura muy grande. El diario oficialista Girón intentó explicar que no fue la falta de ambulancia y que esas noticias son rumores que circulan por elementos inescrupulosos que quieren desacreditar el magnífico sistema de salud cubano. tu opinión en cuanto a esto, coherentemente hablando.
Lo de las ambulancias y de la, y lo de la atención médica no es tema nuevo. Se sabe que desde las dos décadas más o menos que Cuba, todavía estaba Fidel Castro vivo, empezó con las misiones internacionalistas de médicos, alquilando médicos al exterior, cosa que viola todos los derechos humanos habidos y por haber, escrito en la Carta de Naciones Unidas. Se sabe que a nivel de barrio, a nivel de vecindad, hay menos médicos disponibles para atender a la población, porque esos médicos, y se sabe de los casos de clínicas o de clínicas de la familia, del médico de la familia, que tiene un cartelito afuera que dice afuera, ausente por X meses. O sea, eso no es nuevo. Hace décadas que estamos oyendo de esto. Los problemas de las ambulancias, que camiones tirados, carretones tirados por caballo o por mulas, porque no hay una ambulancia normal y moderna como en cualquier país civilizado y aún en vías de desarrollo. Te aseguro que en Argentina y en Brasil y en El Salvador y en Guatemala no falta una ambulancia, aunque sea primitiva, una ambulancia para llevar a un paciente, una niña de 5 años, a un hospital. Y después llegaste al hospital, lo de medicina, tienes que llevar tus propias sábanas, tu propia comida, tu propio de todo, para poderte ingresar en esa...
No, nada más que hay que ver fotografía del estado de los hospitales para darnos cuenta de hasta dónde aquella potencia médica ha caído, pero vaya, se ha derrumbado de una forma rotunda, total y absoluta.
Absoluta.
Según el parte médico del Hospital Municipal Mario Muñoz Monroy, del municipio, la niña Nayeli de Jesús sufrió un paro respiratorio del cual se le trató de sacar por espacio de 1 hora y 20 minutos. Pero las maniobras no fueron efectivas. ¿Quién la trató de sacar del paro si la ambulancia nunca llegó?
No tenemos idea. Su madre, su tía, la abuela propia que la trató de que respirara. Imagínate tú, ¿qué se hace con una criatura de 5 años que se está ahogando y que está teniendo un paro respiratorio? Si no hay un médico o una sala de emergencia, de socorro, un centro de socorro, una ambulancia donde se supone que en la ambulancia haya equipos médicos básicos para resolver una emergencia de ese tipo. Esa niña estaba, imagínate, condenada a morirse, pobrecita, infeliz. Otra víctima, otra baja más de la población civil cubana que está siendo abusada, atropellada y explotada desde hace 62 años en este país.
Gracias, Ileana Fuentes, por haber compartido tus opiniones sobre este tema que cada día se vuelve más preocupante, más neurálgico, y sí, la mujer cubana tiene que saber que tiene derechos, la mujer cubana tiene que sentirse protegida y proteger a otra mujer cubana. Cuando tú conozcas y sepas que una vecina tuya está siendo abusada, ve y ayúdala, denuncia a las autoridades, compartan todas ustedes, mujeres abusadas, los derechos que ese régimen les viene conculcando desde hace 61 años. Gracias, Ileana.
Gracias.
Con esta me despido en el día de hoy, agradeciendo en estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Efraín García, la producción como siempre de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias, nos mueve el dial y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
De nuevo, en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
Kings and Queens, Reyes y Reinas, de la vocalista Ava Max, es la canción número uno de la lista Adult Pop Songs. De Justin Bieber debuta como el sencillo más descargado del momento. Se titula Anyone, Nadie. El álbum que sube al primer lugar de la categoría New Age es Ten, 10, del cuarteto The Piano Guys. Y de esta producción les presento su versión del éxito de la banda Boston del año 77, Long Time, Largo Tiempo. Rise Up, Lazarus, Levántate, Lázaro, del grupo de hermanos Kane, y de la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. And it's time to leave. Come on and rise up, take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new. Puertorriqueño Ozuna y el colombiano Camilo se unen en una colaboración que permanece en el número uno de la lista Latin Pop, Despeinada. Del boricua Wisin junto a sus compatriotas Mike Towers y el dúo Los Legendarios es la canción más difundida del momento en las emisoras latinas de Estados Unidos. Conmigo el que te falta respeto se convierte en mi enemigo, hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Con el éxito en el primer lugar del género tropical de Billboard. De Vuelta para la Vuelta, de Daddy Yankee y Marc Anthony. De Vuelta.